Y el momento de campo es tiempo de hablar un poco de historia, en especial en este día histórico para el campo, porque se cumplen 110 años del grito de Alcorta, la que es considerada la rebelión agraria que le dio voz al campo. Y para eso estamos en comunicación con un referente federado en la provincia de Entre Ríos, Alfredo Bell. Alfredo, buen día. Dana Olivera y Sofía Ponce te saludan.
Dana, buen día Sofía, gusto en saludarlos, espero que anden bien.
Bien, Alfredo, el gusto es nuestro en una mañana de sábado y con un día tan especial, porque el grito de Alcorta, si bien no modificó sustancialmente la estructura agraria, favoreció para el surgimiento de organizaciones como Federación Agraria. ¿Qué mirada, de alguna manera, podrías hacer una mirada analítica de aquellos días que fueron, bueno, como bien lo decía, el puntapié para la formación de Federación Agraria un tiempo después?
Sí, bueno, eso fue un hecho significativo en nuestra historia del sector, diríamos. Argentina había, diríamos, tenido toda una estrategia de llegada de un montón de inmigrantes a nuestro país, sobre todo en esa etapa, ¿no? Después de 1880 en adelante, bueno, montones de familias que no tenían posibilidades y estaban muy comprometidas en sus, diríamos, cuestiones de sobrevivencia en Europa, se tomaron los barcos y se vinieron a la Argentina con la expectativa de acá de constituirse en una forma, diríamos, de vida, del trabajo, la posibilidad de desarrollar sus sueños y todo lo que tenían como expectativa cuando se los convocaba para la Argentina. ¿Qué pasó? Cuando llegaron acá, los esquemas no eran los que se habían comprometido, no iban a tener la propiedad de la tierra, sino que tenían que estar como arrendatarios, como no eran colonos que no tenían la posibilidad de tener, diríamos, ningún acceso a la tierra más que como, diríamos, contratos muy precarios o no había contratos y se los iban rotando, en ningún lugar podían establecerse. Bueno, todo eso fue generando presión, sobre todo en la pampa húmeda, digamos, en el corazón de nuestro país productivo, y no fue de un día para otro que se gestó el grito de Alcorta. O sea, fueron muchos tiempos donde hubo distintos intentos de los inmigrantes, que muchos ni siquiera hablaban la lengua castellana, que eran italianos o tenían otras descendencias, en buscar mejores condiciones. Bueno, ahí hubo el acompañamiento de distintos actores, sobre todo un par de padres, de curas, que eran de Máximo Paz y Alcorta, que eran Netri de apellido, que después su hermano, que era abogado, fue el gestor, diríamos, de toda la organización, con una visión estratégica bien precisa, diríamos, que era darle a ese movimiento, que fue un movimiento enorme de masas, que generó semanas y semanas de huelga, que generó un montón de acciones y que terminó el 15 de agosto del 1912 con la fundación de la Federación Agraria. Fue Netri quien le dio esa potencialidad de armar una verdadera organización y sobre todo pensando en una clase agraria, ¿verdad? El grito de Alcorta formó una nueva clase agraria que es la de las familias rurales, que desde ahí en adelante fueron las que surcaron sobre todo todas nuestras zonas ligadas a las actividades agrícolas inicialmente, ¿no? Entonces, bueno, eso determinó que después se gestara una ley de arrendamiento, después llegaran otras leyes, las colonizaciones grandes que se hicieron y el productor lograra la propiedad de la tierra, que no era una de las metas que se tenía, más allá que inicialmente lo que se pedía eran cosas siempre coyunturales, diríamos los contratos, la posibilidad que el productor pueda vender a quien quería, con una serie de cuestiones básicas que se pidieron en el primer petitorio. Pero después eso fue a través de la organización, como la Federación Agraria, demandando otras cosas que se fueron dando con el tiempo y, bueno, se generó una estructura distinta de la que se había pergeñado en aquel siglo, ¿no? Que eran las grandes extensiones de tierra, tal vez con una visión ganadera y no agrícola. El gringo que vino fue más agricultor y de ahí la Argentina dejó de importar cereales que se importaban y empezó a ser superavitario y se empezó a exportar. Bueno, tenemos montones de cosas, de hechos históricos que sin duda se tienen que relacionar con ese grito de Alcorta, ¿no?
Alfredo, buen día. Sofía te
Hola, Sofía.
saluda.
Buenos días.
Alfredo, bueno, uno de los temas que recién remarcabas fue que el primer proyecto que se buscaba era contar con una ley de arrendamientos. Y si lo traemos a la actualidad, es un tema que también está muy vigente y ¿ustedes consideran que hay una necesidad de actualizar esta normativa?
Sin duda, sin duda. Llevó desde 1912 al 21 que se creó la primera, que se aprobó la primera ley, 9 años. De ahí en más, después vino otra ley, que era 13.246, que fue una ley muy, diríamos, promisoria, porque esa ley le permitió a muchos productores con un crédito del Banco Nación ser propietarios. Pero bueno, hoy, desde la dictadura, tenemos una ley de una modificación de esa ley, y que se mantiene hasta ahora y que debe ser necesariamente actualizada, con nuevos conceptos que hay que mantener, como la conservación del suelo, el arraigo, la generación digamos, todo el apoyo a las empresas de unidades económicas. Hay muchos actores nuevos, lo representan hoy los fondos de inversión, los pools de siembra, que habrá que también regularlos, pero la tierra es una sola, la tierra tiene hoy muchos inconvenientes desde el punto de vista de la erosión, de otros problemas, y sobre todo de los contratos accidentales, que son de un año, que hace que muchos productores genuinos nuestros vayan perdiendo la tierra cuando las condiciones cambian y aparecen actores de fuera del sector con recursos más, digamos, más accesibles de lo financiero y desplazan a nuestros productores. Entonces, sin duda, tiene que haber una nueva ley de arrendamiento. Se está trabajando, la Federación Agraria siempre tiene propuestas en este sentido y, bueno, es un debate que nos debemos.
Bien, Alfredo, y si hacemos un poquito de balance y saber cuáles son las principales necesidades que tiene el productor hoy, sobre todo lo que es nuestra provincia.
Bueno, el productor primero lo que tiene que tener es una situación de previsibilidad respecto de cómo seguir trabajando. La provincia de Entre Ríos está diversificada, tiene muchas actividades y esas actividades requieren no solamente, bueno, la cuestión impositiva, la cuestión comercial, la cuestión infraestructura, la cuestión, diríamos, del arraigo y de los servicios. Ahí tiene que estar la educación, tiene que estar la conectividad, tiene que estar los caminos, tiene que haber, o sea, tiene que haber acá un cambio sustancial respecto a de los medios con lo que se debe dotar al sector para que el sector pueda, expresar todo el potencial que se tiene. Venimos de todo siempre con baches, con medidas cortoplacistas, con medidas que son que no llevan a una definición de un proyecto que tal vez en la década del 70 o 60 Entre Ríos era la provincia granja y tenía una definición clara de lo que se quería y se empezó a hacer la electrificación rural, se empezaron a hacer caminos, se empezaron a dar a los pueblos herramientas para que como la industrialización y muchísimas otras cosas que hoy las hemos perdido. Debemos recuperar esa mística para el productor de Entre Ríos, que se ha sostenido, que ha mantenido las actividades, que tiene una vocación permanente de producir, de trabajar y de arraigo y de quedarse en su lugar de origen, ¿no?
Bien, Alfredo, y para no quitarte más tiempo, que sabemos que estás en reunión y ocupado, ayer presenciaste y participaste de lo que fue la reunión plenaria de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de aquí en nuestra provincia, donde se presentó el productor agropecuario sustentable entrerriano. ¿Qué mirada y qué opinión te merecen desde lo institucional esta iniciativa?
Yo creo que es una buena iniciativa. Nosotros ya lo hemos venido trabajando con el ingeniero Toledo, que es quien vino con esta propuesta, diríamos, desde la facultad. Creemos que es una forma del Estado de reconocer acciones que se hacen por encima de la media con respecto a muchos productores que están con procesos, diríamos, de organizados, con todo lo que tiene que ver con buenas prácticas, pero a su vez con distintas, responsabilidades que van asumiendo en su comunidad, con los vecinos, con su propia actividad. Y eso el Estado hoy a través de este programa lo va a reconocer, y eso nos parece que es lo más importante y significativo. Hace falta tener esto como un estímulo para el sector, como te digo, un sector muy diversificado, que tiene muchas actividades, que tiene muchas oportunidades, y esto es como un reconocimiento. Creo que el Estado debía hacerlo, lo hace en otras provincias, y bueno, es un inicio que tendrá que ir recorriéndose y tiene que ir a ver ahí un fuerte compromiso del gobierno provincial, ¿no?
Alfredo, agradecemos estos minutos en Momento de Campo.
un gusto como siempre, saludo a la audiencia y bueno, a todos los federados, a un saludo especial por el día del grito de Alcorta, una conmemoración muy importante, no solo para nosotros, sino para todos, porque creemos que en el sector esto representó un antes y un después a partir de la conformación de esta clase agraria o esta familia rural que empezó a surcar en nuestro país, que tiene que ver mucho también con lo que fue después de la Argentina. Gracias y un saludo y como siempre el agradecimiento hacia ustedes.
Gracias Alfredo, buen fin de semana.
Igualmente.
Así pasaba la palabra a Alfredo Bell, referente de Federación Agraria aquí en Entre Ríos.